Ya estamos listos, entonces arrancamos con este nuevo tema, el espíritu de Nehemías, la parte 1. Y lo que voy a hacer en esta primer parte es leerle Nehemías 1, el capítulo completo, para que tenga un poquito la noción de la historia. Y ya los demás miércoles solamente le voy a leer un versículo, pero para que puedan tener base de lo que vamos a estar viendo. Nehemías 1, entonces todo el capítulo que arranca así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisliú, en el año 20. No se asuste por los nombres de los meses, eso son cosas de antes, ¿vio? Aconteció en el mes de Kisliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se volvieren a mí, perdón, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y lo ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, todo para que tenga un poco de base. Le leí todo esto para que tengan un poco de base de lo que vamos a ir viendo. Aquí Nehemías se encontraba en cautiverio, aunque él fue utilizado, fue puesto en un lugar de privilegio para servir al rey. Pero se acuerdan en el tiempo que Israel empezó a desobedecer, entonces vinieron otras naciones. Y vino Nabucodonosor, desde Babilonia se lo llevó cautivo. Luego Nabucodonosor fue vencido por otro rey. Luego vinieron los persas y vencieron a los que vencieron a Nabucodonosor y se quedaron con todo el reinado. Dentro de todo ese movimiento de reinos, Israel estaba siendo cautivo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y en ese cautiverio, en esa esclavitud, fue a parar Nehemías también. Pero Nehemías, como era joven y tenía capacidades y habilidades, fue utilizado para servir, en este caso, de copero del rey. Y alguno dirá, bueno, ¿cuánta habilidad tiene que tener uno para servir una copa de vino? Mi tío, quizá alguno dice, yo tengo un tío que te sirve 10 copas y se toma las 10 copas en un solo saque. Bueno. No, 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 yo también tenía un tío que no necesitaba copa, le daba de la botella, pero no se refiere a eso, ¿eh? copero del rey, por supuesto que era alguien que le servía, le servía directamente la copa al rey, pero tenía que ser un hombre de confianza. Tenía que ser alguien que probara primero, la bebida para ver que no estuviera envenenada. Alguien de confianza, alguien que podía hacer todos los pasos correctos, no solamente en la copa del rey, sino en lo que en lo que se servía. Tenía que ser todo el organizador, pero sobre todo un hombre de confianza. Bueno, en esa condición estaba Nehemías. Mientras Jerusalén, allí donde, de donde a él lo trajeron, había quedado destruida, había quedado golpeada, muchos fueron cautivos y otro grupo no, otro grupo quedó ahí en Jerusalén, pero estaban en la miseria total. Y Nehemías fue uno de los que Dios utilizó para restaurar Jerusalén, para restaurar nuevamente el templo y la ciudad. Pero antes de él ya habían ido otros que Dios había enviado: Zorobabel, Esdras, y luego el tercero fue Nehemías. Y nosotros nos vamos a enfocar no en sí en la historia, sino en el espíritu de Nehemías. Cuando hablamos del espíritu de Nehemías, nos estamos refiriendo a su ánimo, a su pasión, a su actitud, a su carácter. ¿Vieron cuando uno ve a una persona con ánimo, con ganas? Uno dice, qué buen espíritu que tiene esta persona. Cuando es servicial, una persona que es atenta, uno dice, qué buen espíritu que tiene esta persona. Bueno, sobre eso vamos a hablar, sobre ese buen espíritu, el espíritu que tenía Nehemías, el ánimo, la pasión, la actitud, el carácter, y sobre todo para enfrentar las diferentes situaciones que tuvo que enfrentar en su vida. Como le dije antes, Nehemías fue la tercera persona utilizada por Dios para poder reconstruir en aquel tiempo Jerusalén. Y Dios no lo utilizó porque necesitaba a alguien y no le quedaba otro. Y no es que Dios lo llama a Nehemías porque dice, bueno, necesito a alguien que vaya a reconstruir Jerusalén, a ver, y empezó a deshojar la margarita, o de do marín, de do pingüé, ¿no? ¿Vieron el juego de los chicos de antes? No, 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 no es que eligió por elegir a cualquiera. Lo eligió a Nehemías por el espíritu que tenía. Lo utilizó a Nehemías por su actitud, por su carácter, por su disposición. Por eso, Dios no levanta personas por levantar. Dios no elige personas por elegir. Dios elige personas que tengan ese espíritu, esa disposición, ese carácter, un carácter dispuesto para hacer algo. Hay gente que puede decir, Señor, úsame, 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 pero nunca tiene disposición. Vieron que hay personas que le pueden decir a ustedes, mira, cuando me necesites, llámame. Que ahí estoy, se golpean ahí el pecho, por ti, ya sabes todo, ¿no? Y te hacen el corazoncito y todo, Y después cuando lo llaman, ni le atiende, o si le atiende, le dice, justo, mira, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero justo en este momento, bueno, vieron que hay gente que no tiene espíritu para poder cumplir aquello que están diciendo o hablando. Pero Nehemías sí tenía un buen espíritu. Nehemías tenía un buen espíritu. Y Dios lo llama por eso. Dios lo llama por eso. No lo llama porque hay una vacante. No lo llama porque hay un lugar vacío y vamos a tratar de cubrir este espacio. No, lo llama porque vio en él algo que dijo, esta persona me sirve para esto. Esta persona va a funcionar en esto. Entonces Dios lo llama por su actitud, por su carácter, por su disposición. Por eso vamos a ir viendo cuál era el espíritu que tenía Nehemías para poder tomar ejemplo de él y desarrollarlo en nosotros. Y arrancamos con lo primero. Primero, Nehemías tenía un espíritu interesado por lo demás. Nehemías tenía un espíritu interesado por por los demás. Se preocupaba por la condición de otros, se preocupaba por la condición de las demás personas. A pesar de que él tenía una buena posición en el palacio del rey, en aquel tiempo era el rey Artajerjes I, de Persa, él tenía una buena posición, consiguió un buen empleo, estaba de copero del rey, era un buenísimo empleo, era en el palacio, no era en cualquier lugar, era en el palacio, no era en el kiosco de la esquina del palacio, no era en la panadería de la vuelta del palacio. No, era en el mismo palacio donde él estaba trabajando. Y él tenía esa posición, ese lugar de trabajo. Pero a pesar de tener una buena posición laboral y una buena condición, él mantenía el interés por las demás personas. Se preocupaba por los otros. Estaba interesado por los demás y por los suyos también. No le impedía el estar en una posición buena, decir, bueno, que lo demás se la arregle. Yo ya conseguí mi lugarcito, acá estoy cómodo, acá estoy bien, ¿qué vamos a hacer? Si los demás no consiguen nada, es un problema de ellos. Podría haber tenido esa actitud. Podría haber pasado desapercibido en la historia de la Biblia. Podría haber pasado desapercibido en la historia. Y no preguntar nada, pero sin embargo él se preocupa por lo suyo, porque el versículo 2 lo leímos, ahí Nehemías 1, versículo 2 y versículo 3, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos. Cuando dice uno de mis hermanos, no queda claro si es hermano de carne, de sangre de él, o hermano entre los judíos, aunque da a entender en el original como que es un hermano propio de sangre. Pero bueno, no importa. Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Les pregunté. Sale de Nehemías preguntar, sale de Nehemías averiguar la condición de los demás. No es que lo comprometieron a algunos y le dijeron, bueno, queremos contarte sobre la condición de otros. No, a él le nació. En cuanto vio personas que vinieron de Jerusalén, él enseguida comenzó a preguntar, ¿cómo están los demás? ¿Cómo están los otros? ¿Cómo están los que se quedaron allá? ¿Cómo están los que se escaparon de cuando vinieron los enemigos? ¿Cómo están ellos? ¿Y cómo están los que habían quedado de la cautividad, los que no fueron llevados cautivos? ¿Y cómo está Jerusalén? Mira, miren todo lo que pregunta Nehemías. Y el versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas, sus puertas quemadas a fuego. Bueno, qué interesante que es esto. Qué interesante que es esto, porque este es el espíritu que debemos tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que mantener ese interés por lo demás, ese interés por la gente. Esto no es, el Evangelio no es para esconderse del mundo. No es que Jesús nos salva y entramos al Evangelio y cerramos la puerta por detrás y listo, ahora que a lo demás se lo lleven al infierno. Que lo demás se lo lleve la condenación eterna. No, al contrario. Yo tengo que dar gracias a Dios que Él me salvó a través de Jesucristo y que Él tuvo misericordia por mí. Y yo tengo que aprender a tener la misma misericordia por lo demás. Tengo que tener el mismo corazón por lo demás. No importa si ahora yo soy salvo y sé que si viene el Señor me viene a buscar o si yo parto de esta tierra voy a tener un lugar en el cielo. No, gracias a Jesús por eso. Gracias a Jesús. Pero yo no me tengo que quedar en esa comodidad y decir yo estoy salvo, lo demás que revienten. Al contrario, yo tengo que tener interés por lo demás. Tengo que tener interés por la gente que me rodea. Tengo que tener el corazón para orar por otros, pedir por otros, ser un canal de bendición para los demás. En todo tiempo, en todo momento. A veces lo podemos hacer directamente, hablándole a alguien de Jesús, predicándole a alguien del Señor, orando por alguien, o a veces lo podemos hacer a través de estos medios, de las redes, o quizás a través de un intermediario, un familiar, y mandar oración para otro familiar o para otra persona o otra amistad, pero siempre, siempre siendo un canal de bendición y teniendo interés por lo demás. No somos hijos de Dios para ser indiferentes. No somos cristianos para ser indiferentes. No es que ahora que somos cristianos somos mejores que los demás. Los demás son todos pecadores. Nosotros somos santos, santos, santos. Vamos en el nombre del Señor. No me ponga cara de Christianator. Que cada uno tenemos, ¿vio? Usted me entiende. Tenemos, ¿vio? A todos nos falla el embriague, aunque acá los autos no tienen embriague. Bien, en nuestros países la mayoría de los autos antes, ahora ya cambiaron también. Venía con embriague. Y a veces cuando fallaba el embriague no se podía hacer el cambio. Entonces se complicaba para manejar. Bueno, algunos por ahí le falla. No a algunos. A la mayoría de nosotros nos falla el embriague a veces. Y tenemos que reconocer que tenemos nuestra falla. Entonces no podemos ponernos en exquisitos o en especiales. No podemos ponernos en especiales y creer que somos mejores que los demás. Yo tengo a Jesús, soy mejor que los demás. No, yo tengo a Jesús y soy salvo. Yo tengo a Jesús y soy salvo. Yo tengo a Jesús, soy un hijo de Dios. Y soy especial para Dios, pero no quiere decir que soy mejor que los demás. Porque Dios me salvó a mí por misericordia y por amor y porque creí, creí, no porque fui bueno, no porque bajo gatitos del árbol y ayudo a las ancianitas a cruzar la calle o acomodo el carrito del supermercado en su lugar. No, Dios no me salvó porque era bueno, Dios me salvó porque era pecador y lo hizo por amor y por misericordia. Pero eso no quiere decir que yo soy mejor que la demás persona. No, al contrario. Lo que pasó en mí es que la gracia de Dios me tocó. Entonces yo tengo que tener un espíritu dentro de mi vida, tengo que tener ese espíritu que me lleve a tener interés por lo demás. Y la vida de Dios te va a llevar a eso, el espíritu de Dios te va a llevar a eso, la palabra del Señor te va a llevar a eso. Siempre y cuando permitas que Dios obre en tu vida, que la palabra de Dios obre en tu vida, que el espíritu de Dios obre en tu vida. Porque le puedo asegurar que hay cristianos que en lugar de tener interés por lo demás, parece que tuviera una sed de venganza por lo demás. Señor, termina con este mundo. Señor, llévate a todos estos pecadores. Señor, que venga el juicio final caiga sobre todos estos pecadores. No te olvides que dentro de los pecadores están tus familiares también, hay familiares tuyos, hay amistades tuyas, hay vecinos tuyos. Vamos en el nombre del Señor. Tenemos que tener otro espíritu, tenemos que tener otro corazón. Hay cristianos que usan la Biblia para andar condenando a la gente. Y con la Biblia parece que la persiguen a la gente para golpearle y golpearla. La Biblia no es para golpear a nadie. La palabra de Dios no es para golpear a nadie. La palabra de Dios es para enseñar, para dirigir, para bendecir, para hacer bien a alguien. En un mundo donde hoy las palabras salen por todo lado, por TikTok o los videítos, aunque no sean palabras, los videítos, todos te dicen algo. Todos traen mensajes. Las redes sociales, las noticias en televisión, en radio, lo que sea, todos traen mensaje. Es un mundo de palabras, palabra, palabra, mensaje, mensaje, mensaje por todo lado. Y la mayoría de los mensajes son destructivos, destructivos de la familia, destructivos de las relaciones, destructivos de las personas. Pero hay una palabra que bendice. Hay una palabra que cambia, hay una palabra que transforma, hay una palabra que levanta, hay una palabra que cambia los corazones. Y es la palabra de Dios, y es la que nosotros tenemos, y la tenemos para compartirla, la tenemos para soltarla sobre lo demás. Tenemos que tener esa actitud. Y para eso tenemos el Evangelio, para predicar la palabra. Tenemos el Evangelio para predicar la palabra, no es el Evangelio, no lo tenemos solamente para que nos salve a nosotros. El Evangelio lo tenemos para compartirlo con los demás. Ah, pastor, lo que pasa, yo no comparto el Evangelio porque no tengo amigos, no tengo amistades, no tengo gente conocida, no hablo con nadie. Ah, bueno, qué linda excusa. Cuando te sientes delante de Dios, se lo puedes explicar. Porque parecería que Dios nos mandó a predicarle a los conocidos y a los familiares. No, Dios nos mandó a predicar. Nehemías tenía el mismo interés que tenía Dios. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. En verdad no es que Dios amó al mundo planeta, amó al ser humano, a ti, a mí, al ser humano. Tenía interés, podía no haber hecho nada, que revienten, todos estos pecaron, todos estos me desobedecieron. Pero no, tuvo interés por ti, tuvo interés por mí. Y mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. No por el pecado del vecino, por el tuyo y por el mío. Por nuestros pecados. Y Jesús tuvo el mismo interés. Jesús que dijo, vayan y prediquen a toda criatura, a toda criatura. No dijo al que conozca, si conoces a alguien, predícale. Y si no conoces a nadie, bueno, no prediques nada. Si tienes amigos, predícales a tus amigos. Y si no tienes amigos, está bien, quedas excluido de este mandato. No, corazón. No. Si no tienes amigos, es un problema tuyo. Si no tienes amigas, es un problema de tu personalidad y de tu carácter. Pero que tienes que predicar el Evangelio, lo tienes que predicar. Hay un montón de gente ahí afuera. En algún momento te puedes cruzar con alguien y predicarle, y hablarle, y compartir el mensaje. Nehemías preguntó, ¿cómo están? ¿Cómo están los que se salvaron, los que escaparon, los que quedaron de la cautividad? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Tiene que haber interés en tu vida. En este país, en este país, si no prestas atención, este país, las situaciones, el ritmo de este país te arrastra y te hace olvidar de tus familiares, tus amistades, de la gente que te rodea y de todo el mundo. El sistema de este país te lleva a vivir en un mundo de espejos, solamente tú y tú, por todos lados. Mis cosas, mi cuenta, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi negocio, mis cosas. Bueno, Nehemías se preocupó por los demás. Tenía un buen trabajo, un buen empleo, una buena posición, estaba salvado, estaba protegido en el palacio, pero dijo, ¿cómo están los demás? Tenemos que tener un interés. Hay personas que están cómodos en su posición. Y cuando digo cómodos, no quiere decir que estén cómodos porque tienen todo resuelto. Hay gente que vive en un mundo, quizás no tengan todo resuelto, pero dice, acá que nadie me moleste, más de esto no voy a hacer, más de acá no me voy a mover, acá no tengo tiempo para nadie, no tengo tiempo para nada, no tengo que nadie me incomode. Hay gente que está tan ocupada en lo suyo que ya no tienen tiempo para tener interés por los otros. Cuando más te enfoca en ti, más vas a perder el interés por lo demás. Pero eso va en contra del interés de Dios. Eso va en contra del interés de Dios. ¿Se acuerdan que cuando María y José y Jesús fueron a Jerusalén por la fiesta? Y resulta que cuando terminaron la fiesta se estaban volviendo y se dieron cuenta que María y José se dieron cuenta que le faltaba alguien. Vieron qué pasa, ¿no? No le faltaba el vecino, le faltaba el hijo. Empezaron a mirar y no estaba. Entonces empezaron a preguntar entre los familiares. ¿Jesús está contigo? ¿Jesús está contigo? Me imagino que le habrán preguntado a Elizabeth a ver si estaba con el primo, si Jesús estaba con el primo, que era Juan el Bautista. No, no, acá no está. Entonces se tuvieron que volver a Jerusalén. Se tuvieron que volver a Belén. Y ahí lo encontraron. ¿Saben dónde lo encontraron? Hablando con los maestros del templo. Y los maestros del templo tenía 12 años Jesús, aproximadamente. Y estaban maravillados de cómo hablaba Jesús a esa edad. Y entonces lo retaron. Claro, como papá preocupado, ¿vieron cómo somos los padres? Nos preocupamos por nuestros hijos cuando no los encontramos. Y cuando los encontramos, los retamos. ¿Vieron? Vamos desesperados por todo lado y hasta con lágrimas. ¿Dónde está? No lo encuentro, no lo encuentro. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Mi hija, ¿dónde está? Y cuando lo encontramos, lo sacudimos. ¿Dónde estaba? ¿No? Lo agarramos y lo sacudimos. Tenemos esa rareza. Bueno, María y Jesús eran normales como nosotros y lo retaron a Jesús. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús? Estoy en los negocios de mi padre. Estoy en los negocios de mi padre. Claro, no entendían bien, porque supuestamente calculaba. Claro, era complicado, ¿no? Para José escuchar, estoy en los negocios de mi padre, primero que ya sabemos que yo a mamá no la embaracé. Segundo, que no te veo con una madera en la mano. Yo soy carpintero y no te veo con una madera en la mano. Por eso dice que María guardaba todo lo que escuchaba y Jesús lo guardaba en el corazón, lo que no entendía. Pero Jesús le dijo, estoy en los negocios de mi padre. Sabía cuál era su misión. Bueno, nosotros tenemos que saber que como hijos e hijas de Dios tenemos que estar en los negocios del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Salvar gente. Salvar gente. Salvar personas. Seres humanos como tú y como yo. Pues quizás puedas pensar más pecadores que yo, menos pecadores que yo o iguales, no importa. Pero estamos en el negocio de salvar personas. Y cuando hablo negocio, cuando digo negocio, uso la palabra de Jesús en el buen sentido. Estamos en el propósito de alcanzar otras vidas. Pero para eso tenemos que tener interés. Tenemos que tener interés. ¿Sabe? Y aquí entro en lo segundo del espíritu de Nehemías. Lo primero, tenía un espíritu, dijimos, que interesado por lo demás. Lo segundo, Nehemías tenía un espíritu compasivo. ¿Sabe qué significa Nehemías? El Señor consuela. El Señor consuela. Enseguida se dolió Nehemías. Enseguida se dolió. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Enseguida su corazón se quebrantó. No era lástima. No era lástima, la mayoría de la gente confunde lástima con misericordia. No, la lástima te hace sentir un dolor y no haces más, no pasa más de ahí. La compasión, la misericordia te hace sentir dolor y actuar ante ese dolor. Pero enseguida se notó la compasión de Nehemías. Enseguida dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Bueno, tenemos que sentir ese peso, ese dolor dentro nuestro. Jesús en muchas oportunidades mostró dolor por Jerusalén y por la gente perdida. Están como ovejas sin pastor, dijo. Están como ovejas sin pastor. En un momento hasta lloró sobre Jerusalén. Dice, ¿cuántas veces los quise proteger, ponerlos como la gallina, los polluelos bajo mis alas y no quisieron? Entonces, poder no solamente tener una un interés por lo demás, sino que ese interés sea impulsado por la misericordia, por la compasión, por el deseo de causar algo, de que cambie las cosas, de que cambien las cosas, de entender esto no está bien, que mis familiares estén perdiendo en el pecado no está bien, que la gente se esté perdiendo en el pecado no está bien, que la gente no tenga, no escuche la palabra de Dios no está bien, tengo que hacer algo, tengo que sentir esto adentro mío para que sea un impulso en mi vida. Compasión, misericordia. Compasión, misericordia, siempre activa dentro nuestro. Siempre activa. ¿Sabes lo que va a pasar? Bueno, después vamos a entrar en lo tercero que tiene que ver con esto, pero enseguida la compasión y la misericordia te va a llevar a actuar. No es que la compasión y la misericordia te deja solamente en el lloro, no. Te va a llevar a actuar. Pero tienes que sentir algo. Como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que pasar algo dentro tuyo. Jesús cuando estuvo predicando la palabra y habló y habló y enseñó, en un momento le dijo a los discípulos, tengo compasión de esta gente. Vamos a darle de comer. La compasión. Tengo compasión de esta gente. La compasión de los discípulos, ¿sabe qué era? No, déjalo, déjalo, ya es tarde, déjalo, que se preocupe cada uno por ellos. No, 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 Jesús quería hacer algo. Jesús dice, le dijo a los discípulos, crucemos del otro lado. ¿Se acuerdan cuando hubo la tormenta en el mar de Galilea? Crucemos del otro lado. ¿Por qué quería cruzar el otro lado? El otro lado era Gádara, vivían los gadarenos. Los gadarenos que eran una mezcla de judíos con gente que no era judía y que encima no cumplían la palabra de Dios. Los judíos no podían, no criaban chancho o no apacentaban chancho, solamente ovejas, cabras y toda esa clase de animales. Pero los gadarenos sí. Y Jesús le dijo, quiero ir del otro lado. Pero allá está Gádara, quiero ir del otro, pasemos del otro lado. ¿Por qué quería pasar del otro lado? Porque del otro lado había un gadareno que estaba atado por demonios, que se golpeaba con piedra, que no lo podían atar, había perdido la casa, la familia, los amigos, la gente, la relación con la gente, y dice que lo pusieron, lo dejaron en un cementerio, vivía en un cementerio, y se golpeaba la cabeza contra las piedras. En la navegación, cuando Jesús fue con los discípulos, le agarró una tormenta, pero a Jesús no le preocupó, lo que le preocupaba, lo único que le interesaba era llegar del otro lado, donde estaba la necesidad, donde la compasión lo llevaba. Muchos viajes de ustedes. Tienen que prestar atención a la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que andaba y se detuvo en un momento en el pozo de Jacob y se sentó ahí a descansar. No pasó por ahí por casualidad. No pasó por ahí por casualidad. No se sentó en ese pozo por casualidad. Estaba ahí. Los discípulos se fueron a buscar algo para comer. Y cuando fueron a buscar algo para comer, ¿quién apareció? La samaritana, a la cual Jesús le predicó y se convirtió. Y esa mujer samaritana fue y les predicó a los demás, lo mismo que el gadareno fue y le predicó a todos los demás. La compasión es algo que nace ahí adentro, en tu espíritu, en tu corazón, y es generado por la vida de Dios. La lástima es generada por los sentimientos, emociones. Vemos por la televisión niños que se mueren de hambre. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué dolor! ¡Qué mal que está el mundo! ¡Qué injusticia! ¡Cuánta corrupción! Pero más de ahí no pasamos. Pero la compasión te lleva a hacer lo que muchos de ustedes están haciendo. Vieron que se está juntando ropa y estamos juntando cuadernos y cosas de estudio para los chicos que son los hijos de los inmigrantes, que la pasan mal. Bueno, la misericordia, la compasión está ahí adentro y tiene que manifestarse. En Mateo 23, 23, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Le llama la atención porque los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo se jactaban de que diezmaban. Nosotros cumplimos, damos el diezmo, damos lo que hay que dar, no faltamos nunca a esto. Y Jesús le dice: ustedes son hipócritas. Es verdad, diezman de la menta, diezman el eneldo, diezman el comino, pero después de la gente no le importa un comino a la gente. Ustedes son de menta. No, claro, le llama la atención. Ahora, fíjese que le dice, lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Pero le aclara, no dejen de diezmar, porque le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No, no, hay que seguir. Ustedes sigan diezmando y sigan dando. Pero ¿saben qué? Esto no sirve para justificarse. No, yo no le predico a nadie, pero soy un buen diezmador en la iglesia. Bueno, está bien, gloria a Dios porque respalda a la iglesia. Pero eso no te exime de tener compasión y misericordia por la gente para predicarle la palabra. Predica la palabra. Estamos en agosto. ¿A cuánto les predicaste? ¿A cuánto les hablaste? ¿Por cuánto tuviste misericordia demostrada? ¿Me entiendes? Se nos termina el año. Y pasar el año sin haberle predicado a alguien, sin haberle mostrado misericordia a alguien. Lo tercero, y acá vamos a parar con lo tercero y vamos a seguir el próximo miércoles. Lo tercero, Nehemías tenía un espíritu de oración. De oración. El versículo 4 que le nombré antes dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y oré delante del Dios de los cielos. A ver, esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque Nehemías, cuando escucha que la gente que él conoce o que ama la está pasando mal, o gente que aún no conoce pero que es de su pueblo la está pasando mal, entonces Nehemías dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Bueno, algunos se pueden quedar en esa posición y ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que se deprime, hay gente que hace esto, se sienta y llora. Y entra en depresión. Vieron que hay gente que cuando ve que hay problemas en la familia, entra en depresión y eso no ayuda. Que tú te deprimas porque a alguien le está pasando mal no ayuda. Yo puedo entender el choque de la información, puedo entender el choque de la noticia o de lo que está pasando y a todos nos golpea. Pero quiero decirte que entrar en depresión no te va a ayudar. Al contrario, si tienes un familiar enfermo, entonces ahora tú vas a seguir el mismo camino entrando en enfermedad, porque la depresión enferma. Sentarse y llorar no sirve. Sentarse y llorar no alcanza, no trae solución. Te lleva a una depresión, a una frustración. Y el diablo aprovecha, no solamente atacando a tu familiar, tus amistades o la gente, sino que ahora te ataca a ti con una depresión. Y ya no tienes ni fuerza para ayudar. Tienes un hijo en conflicto, el esposo, la esposa, los seres queridos, amistad o la gente, quien sea, porque hay gente que se angustia por lo que le pasa a un chino, porque lo vio en la noticia. Ay, pobre este chino, lo que le pasó allá en la China. Bueno, está bien, pero nada, de nada ayuda que te pongas a llorar simplemente y entres en depresión. No ayuda. No ayuda. Dice, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Se lamentó por lo que estaban pasando otros y ayuné. Pero ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes dónde está lo poderoso acá? Y oré delante del Dios de los cielos. No se quedó en sentarse, no se quedó en llorar, no se quedó en el duelo, no se quedó en el ayuno, oró a Dios, al que tiene la solución, al que tiene la solución. Y es lo que tienes que hacer cuando escuchas noticias de tu familia, noticias de tus amigos, o noticias de quien sea, o de quien te cause un dolor, una noticia mala que recibes de alguien. No sirve desesperarte, golpearte la cabeza contra la pared, encerrarte en la habitación, llorar todo el tiempo, angustiarte. No sirve, no vas a solucionar nada. Te puedo entender el momento, pero no puedo entenderte si comienzas a vivir una vida en esa condición. Tienes que salir rápido de eso. ¿Y cómo lo haces? Buscando de Dios, de aquel que está sentado en el trono en los cielos, que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene la capacidad, que tiene el potencial para causar un milagro a través de tus oraciones. A través de tus oraciones. Es importante la oración. El que hace el milagro es Dios. Pero es importante que tú seas un intermediario. Es importante que entiendas que Dios te escucha. Nehemías ora a Dios porque entiende que Dios lo escucha. Nehemías ora a Dios porque entiende que Dios es un Dios misericordioso y que le va a prestar atención a su oración. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No le hagas caso al diablo que a veces te va a decir, Dios no te va a escuchar. Dios te vio hoy cuando te enojaste en el supermercado. Dios te vio hoy cuando te enojaste en el trabajo con el jefe. ¿Ah? Ahora sí que dejas de ser el hijo de Dios. Porque hay cristianos que piensan eso, que cuando se portaron mal dejan de ser hijo de Dios. Y se portan bien son hijos de Dios. Se portan mal dejan de ser el hijo de Dios. Entonces algunos hasta creen que Dios está en el libro de la vida y que Dios los anota cuando son salvos y cuando hacen algo mal los borra. Y después cuando vuelven al Señor y se arrepienten, los anota. Y después cuando hacen algo mal, los borra. Y cuando hacen, ¿saben qué? ¿Cómo quedó la hoja donde estamos anotados nosotros? ¿Eh? Para Blanca y para Fabiana, que son maestras. En el tiempo que se usaban las hojas. ¿Eh? Que bueno, todavía se siguen usando, pero... Y cuando un niño borra y borra y borra y borra, ¿qué pasa? Hace un agujero más grande que el agujero de ozono. ¿Eh? ¿Usted cree que Dios va a andar borrando y escribiendo y borrando y escribiendo y aparte con tantos millones de cristianos que hay por todos lados y Dios tiene que andar borrando y escribiendo? No. No, no funciona así. ¿Te equivocaste? Dios te sigue considerando como su hijo, te tiene como su hijo. Y te da oportunidades para corregirte. Te da oportunidades para corregirte. Tú no puedes pensar que porque algo hiciste mal a la mañana, ya Dios no te va a hablar en todo el día. Dios no es como nosotros. Eso lo hacemos nosotros con nuestras esposas, con el esposo, con los hijos, con los amigos. ¿Quién llama? Ah, no la atiendo. ¿Vieron? Hoy en día es fácil no atender a alguien, ¿eh? Vemos el llamado en el teléfono, vio toda la tecnología, te anuncia quién te llama. Entonces miramos así de rojito y con el dedito, el índice, el dedo poderoso hacemos ¡chi! Así, ¿eh? Y lo pateamos. No respondemos a los mensajes. Dios no hace así. ¿Tú crees que tú oras y Dios le dice al ángel, ¿quién es? Otra vez este José Luis que le... No, no. Dios te ama, Dios te escucha. No importa cuán mal estés, te lo puedo asegurar, no importa cuán mal estés, aún un pecador si ora a Dios, un pecador si ora a Dios, el cielo se abre para escuchar a ese pecador. Cuánto más a ti que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios te va a escuchar. Y cuánto más te va a escuchar cuando tienes el corazón por alguien, cuando te acercas a Dios para pedirle no por ti, por aquel, por mi familiar, por mi amigo, por mi ser querido, por la gente, por el vecino, por el de atrás. No me da el tiempo. ¿Se acuerda Abraham cuando oró por Lot, que se fue a vivir a Sodoma? Lo abandonó al tío. Lo abandonó en una tierra seca. Lot, que había sido prosperado grandemente gracias a su tío Abraham, lo abandonó. Pero cuando Lot fue llevado cautivo, ¿sabe quién fue al rescate, no? El tío Lot. El tío, perdón, el tío Abraham. El tío Abraham fue al rescate de Lot, de la esposa, de los hijos, de la familia, de las riquezas, del ganado, de la vaquita, de la ovejita, del pollito. El tío Abraham fue. Oró a Dios cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Oró, oró por Lot. Si ahí vivieran cinco, arrancó con 30, ¿no? Pero no eran 30. Si vivieran 30, los perdonaría. Por amor a ti, los perdonaría. Bueno, si no fueran 30 y fueran 25, los perdonaría. Bueno, Dios, creo que exageré. No, no son 25, son 10. Por amor a ti. Y si fueran 5, Lot, por amor a ti, voy a salvar a los que me pidas. Por amor a ti. Por amor a ti, por amor a ti, a ti, a ti y a todos los que están en estos cuadraditos. Oramos al Señor. Que Dios nos pueda dar el espíritu, que pueda activar en nosotros ese espíritu de interés por lo demás, ese espíritu compasivo y ese espíritu de oración. Vamos a ir un poquito más con el asunto el próximo miércoles. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque a veces no nos damos cuenta. El ritmo de vida nos arrasa. El ritmo de vida nos cautiva. Y creemos que lo más importante es resolver nuestros problemas. Y no hay otros problemas que resolver. Nosotros, aún con problemas, estamos bien. Porque estamos en las manos de Dios. Pero hay otros que tienen los mismos problemas o peores y no tienen la mano de Dios. Y tú puedes ser la conexión para que ellos tengan una experiencia con Dios. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón, ahí donde está, puedes hacerlo y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú con tu palabra nos enseñas y nos corriges, nos ayudas a ser mejores en las cosas, en la vida cristiana y en las cosas que debemos hacer. No somos cristianos solamente para ir a la iglesia. No somos cristianos solamente para cantar en la iglesia. Somos cristianos para demostrar tu vida, Señor, en todo tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, en todo momento, para que otros sean bendecidos con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras oraciones, con nuestro anuncio del Evangelio, para causar un cambio en los corazones. Úsanos, Señor. Yo sé que tú estás dispuesto a usarnos. El asunto somos nosotros, que a veces no tenemos tiempo, supuestamente. No tenemos tiempo. Pero se nos arruina el carro y vamos al mecánico y nos tiene que sobrar el tiempo para ir al mecánico. Nos enfermamos y tenemos que ir a parar al hospital 2 horas, 3 horas, 5 horas, una semana. Y ahí aparece el tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener el tiempo para tener interés por lo demás, para tener compasión por lo demás y para orar por otros, para pedirte por otros, para causar bien, Señor, en otras personas. Haznos acordar, Señor, de que en esta tierra hay 8 billones de personas y yo puedo bendecir a alguien. Yo puedo bendecir a alguien de esas 8 billones de personas. Yo puedo bendecir a alguien. Y quiero bendecir a alguien. No quiero terminar este año sin hablarle a alguien, sin predicarle a alguien, sin orar por alguien, sin bendecir a alguien. No, yo quiero ser de bendición para alguien. Me gustaría terminar el año diciendo a esta persona, le prediqué yo, esta persona viene a la iglesia porque la invité yo, esta persona está en los caminos del Señor porque le hablé del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a hacer tu conexión con las personas necesitadas, a ser el canal de bendición, a ser buenos embajadores en esta tierra. Dios mío, dale gracia a cada uno. Gracia para predicar, gracia para bendecir, gracia para orar por los demás, gracia para llevar la palabra, Dios mío, a otros. Saca, Señor, todo temor, todo miedo y que cada uno se anime, Señor, a bendecir a la gente que nos parece buena y a la gente que nos parece mala, a no desechar a nadie, a todos a bendecirlo con tu palabra, con tu poder, con tu presencia y con tu gracia, que podamos predicar de Jesús el Salvador a cada uno de los que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.